Hablar de lo que está pasando en un tramo de la avenida Circunvalar en Bogotá, cerca al Parque Nacional, sobre las calles 42, 43 más o menos, en la avenida Circunvalar. No sé si ha tenido la oportunidad de ver la imagen.
Yo he visto otros huecos peores.
Es un cráter lo que se ha armado ahí. Sí. El IDU ya está trabajando y le queremos preguntar a Diego Sánchez Fonseca, el director del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá, ¿cuándo vamos a tener una solución al tema de la Circunvalar? Esa vía la transitan mucho. Lo que sí preocupa, doctor Sánchez, es que la solución sea temporal. No puede haber una solución grande, definitiva, en este momento. Bienvenido a RCN Radio. Buen día.
Buenos días, Jesús. Buenos días, Yanela, y a todos los oyentes. Bueno, sí, quisiéramos tener una solución definitiva. Lo que pasa es que aquí se presenta una falla de hace muchísimos años, antes de que se construyera la Circunvalar, existe allí una falla geológica que se denomina un fenómeno de remoción en masa. Es un material que se ha ido moviendo, en ocasiones se mueve más rápido, en esta época se movió mucho más, entonces los movimientos se evidenciaron con las aperturas de grietas, no solamente sobre la Circunvalar, sino que también se ha visto sobre algunas calles del barrio El Paraíso, también se ve sobre unas zonas del sector del mismo Parque Nacional, la zona alta de la Circunvalar. Entonces, claramente aquí lo que hay es un proceso que hay que empezar a estudiar, pero con una solución que no va a ser inmediata. Entonces, lo que estamos haciendo por lo pronto para poder mejorar un poco las condiciones de transitabilidad, pues es renivelar la vía, aunque pues se ha ido escalonando, se generaron unas grietas muy importantes. Y lógicamente hay que saber manejar el agua. El agua es la principal causante de que se haya acelerado el proceso de remoción. Entonces, conjuntamente con la empresa de acueducto alcantarillado, hay que hacer un ejercicio de canalización de algunas estructuras que se han perdido, que no hay unos buenos descoles para que el agua llegue directamente a las cunetas y no se vaya tan rápido a la vía, de mejorar algunas alcantarillas. Entonces, hay que combinar acciones ahorita de inmediato para mejorar las condiciones de movilidad y esperar que IDIGER, como lo ha informado su director, adelante un estudio de riesgos y amenazas de toda esta zona de la ciudad, porque allí es donde se tiene que identificar exactamente cuál va a ser la solución de largo plazo.
Pero entonces lo responsable y lo sensato, y lo digo sin ningún tipo de ironía ni de sarcasmo, es que la gente entienda que hay que convivir con ese problema, que todo a lo largo de toda la vida vamos a ver esas fallas ahí, que va a haber grietas ocasionalmente y que tenemos que resolver el problema poco a poco, pero que no hay remedio definitivo, no hay solución definitiva.
Sí, lamentablemente no hay una solución hoy definitiva. Hace aproximadamente un poco más de 10 años también se generó algo similar. En ese momento la administración distrital, como el año 2013, hizo un muro de contención. Ese muro pues generó de alguna forma una detención del fenómeno, se alivió un poco el problema, pero con el tiempo pues el fenómeno, el suelo tiende a buscar por dónde desplazarse, y con la gran cantidad de agua pues que cayó a finales del año y comenzando el año también, pues eso aceleró esos desplazamientos del suelo.
Doctor Sánchez, director del IDU, es preocupante lo que usted acaba de responder, porque es que esa vía es primordial y usted lo sabe muy bien. Se conecta el centro con la ciudad. Es una salida, inclusive para la gente que trabaja y que vive en el centro de Bogotá, y es una vía rápida. No hay semáforos. Yo le acabo de escuchar que usted dice que lamentablemente esto tiene que Bogotá convivir con este problema, en la respuesta que usted le da a Juan Carlos Iragorri, que tiene que convivir con este problema por secula seculorum.
No, para eso es precisamente el estudio que IDIGER está adelantando, que es un estudio pues que seguramente las conclusiones del estudio es que hay que hacer una serie de intervenciones, no solamente sobre la Circunvalar, sino también sobre las mismas laderas, sobre las quebradas. Hay que hacer obras que seguramente recomendará el estudio. No sabemos cuáles son y en cuánto tiempo haya que hacerlas, cuánto costarán tampoco, pero que hay en este momento una propuesta andando con un consultor para que presente todas las alternativas, pues eso nos dirá cuánto cuesta y cuándo lo haremos. Pero por ahora pues estamos mitigando con las acciones que les acabo de decir, que al menos nos impiden cerrar la Circunvalar, porque pues esa es la idea, no cerrarla en este momento.
Se llega a cerrar y es el caos total, definitivamente. Sí. Doctor Diego Sánchez, le pregunto, bueno, ese es uno de los problemas estructurales graves en materia de, pues, de huecos y demás, pero yo no sé cuántos huecos fueron los que ustedes al fin taparon y por dónde, en ese mes de diciembre, terminando diciembre, enero, que la gente estaba en vacaciones. Yo he hecho recorridos por la autopista norte, sentido sur-norte, ¿no? Desde arriba, cuando uno viene en el asiento y pico hacia adentro, unos huecos impresionantes por la misma Caracas, por la 53, por sector, o sea, puntos estratégicos de vías, arterias grandes que tienen que transitar a diario, sobre todo vehículos particulares. ¿Esos huecos por qué siguen allí o cuáles fueron entonces los que ustedes taparon?
No, a ver, en las vías troncales como la Caracas, el Autonorte, efectivamente hicimos un plan de intervención importante, y si ustedes ven, los carriles que primero intervenimos son los carriles del BRT o del bus de Transmilenio. Esos son carriles que estaban también muy deteriorados, que son donde más personas se mueven diariamente en viajes. Por lo tanto, trabajamos primero en los carriles centrales, los carriles del sistema Transmilenio, tanto en Caracas como Autonorte. Igual lo hicimos en la NQS, en la 26 y en la 80. Estamos interviniendo los carriles de tráfico mixto en la autopista norte y faltan las paralelas, que pretenden las paralelas, hay muchos huecos. Estamos con el mismo contratista que hizo la intervención de los carriles centrales, ahora programando la intervención en las paralelas para poder hacer también un arreglo allí en la autopista norte. Pero hubo una intervención muy, muy importante. Hicimos un total, en este momento, la suma de todo lo que hicimos fue aproximadamente 374 calles que intervino el IDU, más lo que haya intervenido la Unidad de Mantenimiento Vial, que precisamente vamos a informar en un rato en una rueda de prensa.
Doctor Sánchez, la antípoda de Bogotá, es decir, lo que queda exactamente al otro lado del mundo, al otro lado de la tierra, es una ciudad que se llama Surabaya, leo aquí en Wikipedia, en la isla de Yakarta, en Indonesia exactamente. Bien, la pregunta es esta: ¿por qué en la mayor parte de las ciudades del mundo, en Londres, en Miami, en San Antonio, Texas, en Sevilla, en España, en Zaragoza, cuando tapan los huecos, los huecos quedan tapados, pero en cambio en Bogotá, cuando tapan un hueco, luego se abre un hueco que va a dar a Surabaya? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no somos capaces de tapar un hueco?
Bueno, la principal respuesta tiene que ver con los recursos que tenemos para poder hacer mantenimiento de la malla vial que hay en Bogotá. La malla de Bogotá es muy extensa, son más de 14.000 kilómetros carriles de vías. Y los recursos que dispone la Administración Distrital para mantenimiento anualmente, por el caso del IDU, son aproximadamente 300.000 millones de pesos al año. Y las necesidades para poder mejorar el 100% de la malla vial serían como de 8 billones de pesos. Por lo tanto, lo que nos toca hacer es un ejercicio primero técnico de priorizar a través de una serie de criterios donde podemos invertir mejor esa plata para que sea más eficiente. Entonces, hacemos un ejercicio de invertir primero en las vías que mueven más cantidad de personas, más viajes, que es la malla vial arterial y la malla vial troncal. Y allí pues tratamos y sostenemos siempre esas vías haciendo mantenimiento rutinario, preventivo y lógicamente correctivo, que es cuando ya tenemos los huecos. Pero la malla vial intermedia, que puede llegar a ser, y la local, que puede llegar a ser más de la mitad de esos 14.000, pues es donde lamentablemente los recursos siempre son escasos y siempre vamos a tener que estar haciendo un ejercicio muy cuidadoso de dónde invertir para que no se deteriore lo que está bueno y más bien tratemos de mantenerlo en mejor estado. Es un tema básicamente de presupuesto. Si tuviéramos los 8 billones que ha estimado el IDU con base en los diagnósticos que tiene de todas las vías de Bogotá, pues no tendríamos esta dificultad, pero 300.000 millones de pesos al año, pues hacemos de verdad un esfuerzo enorme para poder mantener en mejor estado las vías.
Doctor Sánchez, también me parece muy responsable que usted nos diga a los bogotanos pues que siempre va a haber huecos porque no hay plata para taparlos bien, pero entonces la pregunta es, ¿por qué no tapan menos huecos pero bien tapados y van haciendo ese ejercicio poco a poco?
Nosotros cuando hacemos una intervención, me refiero al IDU con sus contratistas del IDU y con las garantías que además le exigimos a los contratistas, siempre aseguramos que lo que se haga con una garantía de mínimo 2-3 años. Pero en ocasiones hacemos unas acciones que se llaman acciones de movilidad, que las hace principalmente la unidad de mantenimiento, y es tapar huecos. Huecos son solamente el bache, el parche que se está generando, taparlo con una intervención muy rápida. Pero esa vía normalmente ya tiene un diagnóstico de deterioro total, entonces tapamos el hueco, pero el entorno del hueco tocaría repararlo 100% y la estructura de abajo también. Entonces lo que hacemos es simplemente una acción de movilidad que se denomina así, porque lo que mejoramos es las condiciones superficiales para que no haya accidentes, para que una moto no vaya a correr un riesgo ahí. Hacemos esas acciones de movilidad, pero el resto de la estructura del pavimento hay que reconstruirla normalmente, porque ya llega un punto en que el pavimento se ha deteriorado tanto que no nos sirve simplemente una acción de movilidad. Entonces en ocasiones arreglamos el hueco y en poco tiempo tenemos en el entorno ese hueco, se nos empieza o sigue progresando el daño y se aparecen otros huecos. Entonces tenemos que estar siempre con la unidad de mantenimiento tapando huecos, que esa es la tarea que hacen ellos.
Pero doctor Sánchez, para seguir en la línea de Juan Carlos Iragorri, ya él decía una solución, es tapar menos huecos pero taparlos bien. Yo le añado lo siguiente, ¿no sería mejor tapar menos huecos, taparlos bien, pero con buenos materiales? Es decir, porque lo que se está viendo ahora es que los materiales no son buenos, entonces.
A los 3-4 meses sale otra vez el hueco.
¿Aló?
Sí.
Los materiales son materiales que cumplen con las especificaciones técnicas. El tema no está pronto la calidad de los materiales, el tema es un poco en la explicación que acabo de dar, y es que los pavimentos tienen estructuras. Normalmente la carpeta asfáltica está apoyada sobre material de una base granular, debajo de una subbase granular, y adicionalmente un sistema de drenaje. Muchas veces hacemos intervenciones que pareciera que con el hueco que tapamos arreglamos el problema. Para arreglar esa vía tocaría reconstruirla toda. Reconstrucción que implica, lógicamente, levantar toda la estructura, renovar la red de conducto de alcantarillado, que son contratos de mayor impacto y de mayor costo que hace el IDU. La unidad de mantenimiento, que es la que viví por toda la ciudad tapando huecos, solamente hace esa intervención puntual para hacer una acción que contribuya a la movilidad y la transitabilidad. Entonces, definitivamente el problema sigue siendo recursos, porque pudiéramos tener recursos para reconstrucción total, reconstruiríamos toda la calle.
Ya, doctor Sánchez, y le repito por segunda vez que me parece muy responsable la forma como usted está contestando, pero usted lo que nos ha dicho con total seriedad es, mire, por un lado, la circunvalar en Bogotá, y así ha sido desde que eso lo abrieron, recuerdo yo, va a tener siempre grietas porque hay unas fallas geológicas, entonces eso va a ser así, eso no tiene remedio. Y en segundo lugar, los huecos en Bogotá tampoco tienen remedio porque no hay plata. Muy bien, e insisto, me parece una respuesta seria, pero entonces, hombre, si uno está en un trabajo como el suyo, ¿por qué no busca otro empleo? Se lo digo, no es desesperar ante uno a sabiendas de que no puede resolver el problema, estar ahí para que los bogotanos todo el día le estén diciendo cosas.
No. Lo responsable es precisamente explicar las causas por las cuales los problemas se presentan. O sea, en este caso de la circunvalar, el estudio determinará realmente el problema y de fondo irá una solución. No vamos a cerrar la circunvalar porque precisamente estamos estudiando la solución definitiva y vamos a hacer acciones de movilidad mientras tanto. Y en los huecos de Bogotá, pues seguimos siempre con una técnica, con una fórmula para poder distribuir bien los recursos. Y eso es lo que, desde el punto de vista de la ingeniería y de la optimización, estamos haciendo de manera más eficiente posible.
Doctor Sánchez, me pregunta un oyente por redes sociales, me escribe lo siguiente, que le pregunte por las máquinas tapahuecos cuando fue alcalde el presidente Gustavo Petro. ¿Eso funcionó?
Bueno, esos fueron unos equipos que trajeron y que estuvieron bajo la administración en su momento de la unidad de mantenimiento vial, no del IDU. Entiendo que esas máquinas no siguieron funcionando. El IDU, la unidad de mantenimiento, maneja hoy unas brigadas, unas cuadrillas, y utiliza los equipos tradicionales para colocar asfalto. No utiliza máquinas tapahuecos que se trajeron en su momento a Bogotá. Esas máquinas desconozco si están en algún sitio o ese... se vendieron, no se reciclaron, la verdad desconozco el destino de las máquinas.
Diego Sánchez, director del IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, gracias por estar con nosotros aquí en RCN Radio, buen día para usted, muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Hay un audio